La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45. Esta edición número 675 junto a Boris Orellana y
Claudio Ruiz.
Claudio Ruiz,
que he vuelto.
Has vuelto tras un episodio ahí enfermo.
Luego una lucha contra el resfrío, pero ya estoy de vuelta.
Ya estás de vuelta y con sonido más Duna Folk.
Cada vez más folk.
Cada vez más Cohen. Cohen Araya.
Araya. Un saludo para Cristian, ¿eh? Que de hecho este programa se lo vamos a dedicar a él.
Ya.
Por una de las bandas que vamos a tocar. Pero dale.
Pero ahí lo manifestaremos, sí, a Cristian Europa.
Cristian Londres Araya.
Folk. Claro. Vamos entonces a hacer un breve resumen de lo que va a sonar esta noche. Un regreso de muchos años. Se hacen llamar ahora Dexys, pero originalmente era Dexys Midnight Runners. Y también la gente de D&Tell también es un regreso. Hot Chip, una de las bandas importantes dentro de estos últimos 10 años en términos de el pop electrónico. También algo del sonido psicodélico, blues, como de raíces americanas fuertes y potentes, de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. También algo de Canadá con este indie medio stadium rock que hace la gente de Metric. Y hablaremos y empezaremos esta edición con Friends, una de las bandas que de alguna forma la blogósfera ha transformado en especie de hipster, hype, como le quieran decir, en cualquiera de los dos lados del charco.
Igual mezclaste como Brooklyn y...
Sí, claro. Como Brooklyn, y que lo más seguro que en Inglaterra van a aparecer en portada de Enemy. A eso me refiero con ya hype.
La otra semana.
Claro. Okay, claro. Que son la gente de Friends, que ellos editan su primer disco, su disco debut llamado Manifest, obviamente tras una estrategia, porque a esta altura es una estrategia musical, que es esta cosa de colocar un par de temas que son como los temas que a lo mejor pueden enganchar más a la gente, y ahí se crea la expectativa inmediatamente a través de la
es como The Drums. ¿Te acuerdas que con mismo, Drums sí. pasó lo mismo?
Sí, sí. Ahora, en términos estéticos y sonoros, creo que la gente de Friends continúa esta tradición que empezó hace muchos años atrás, pero quizás vamos a hacerla más corta, hace aproximadamente 10 años con el punk funk, con toda esta cosa, sí. DFA, sí. LCD Sound System, la cantidad de herederos que un poco fusionaban la música dance, el sonido un poco más rock, porque incluso llega a ser tan ecléctico de alguna forma esta cosa del sonido de Friends, que algunas veces te hace recordar a Yes, otras veces como una cosa como más afro.
Sí. Tiene como unos coqueteos como medios como de timbales en unas canciones.
Sí, claro.
La primera canción creo que
sí, claro.
La abren como, es muy rara, es como medio africana. ¿Sí?
Claro, como que tiene unas percusiones y unos bongos como muy potentes. Sí. Y lo que me llama la atención es que, a ver, en lo personal creo que es una banda que si dijeran que es uno de los mejores discos del año, lo dudo.
No.
Tiene muy buenos temas. Nuevamente hablamos de la generación MP3 en el sentido de que a lo mejor puedes seleccionar muy buenos temas. Creo que trataron de mostrar tantas facetas en términos de texturas, de sonidos, de ambientes, de este funk que ellos tratan de reinterpretar, que en algún momento como que se fueron perdiendo, como que quisieron hacer lo que hizo Blondie en 5 discos, pero hacerlo ellos en su disco debut. Creo que de repente...
Como la ansiedad, ¿cierto?
Como la ansiedad del disco debut, y porque incluso tienen unos temas como medio rapeados, que igual me hicieron recordar como cuando Deborah Harry se ponía como así como...
Aguante.
Como a hablar, entre hablar y rapear. Sí, que en ese sentido me hicieron mucha semejanza a lo que es Blondie, pero demasiado instantánea la foto, como
medio forzado un poco.
Claro.
Eché que estaba pensando un poco de esto que comentabas recién de la generación MP3, y de pronto en este tipo de bandas quizás como que se acomoda mucho más al formato EP antes que al formato disco, ¿no? De hecho, hubo muchos, todo este hype que tú hablabas en un principio se organizó en torno a blogs, digamos, y a, qué sé yo, a gente en Twitter que replicaba un poco los hits más sonoros que vamos a escuchar a continuación, de hecho, de Friends. Y la sensación que yo tengo es que, si bien tiene muy buenas canciones, muy buenos hits, un par de ellos los vamos a escuchar a continuación, de hecho, creo que como disco nunca termina de cuajar del todo. ¿No? Creo que se comienza a desinflar, es como un, no sé, de alguna forma como esta mezcla entre post-punk y onda disco.
Claro.
También creo que es una mezcla un poco forzada, ¿no? Como que dicen, bueno, okay, ¿qué es lo que se está escuchando hoy día? ¿Cuáles son las bandas que, digamos, están haciendo cosas interesantes? Claro, por un lado, hace, qué sé yo, 5 o 10 años atrás está toda esta onda del post-punk, este revival del post-punk, lo cual es muy raro, es como un refrito del refrito. pero también como esta onda más disco, ¿no? Y es como, bueno, hagamos un disco que junta las dos cosas. Y eso es como un poco raro, forzado, no sé. A mí es un disco interesante, tiene buenas canciones como las que vamos a escuchar a continuación, particularmente Friend Scratch, creo que es una muy buena canción. pero que en general el disco no termina de convencer del todo, un poco por eso.
Oye, y hablando de Friends Crash, que es el primer tema que vamos a mostrarle, a mí me recordó mucho a esta media Best Coast, de los primeros Best Coast. O sea que también apuntan...
De los primeros Best Coast.
De los primeros Best Coast, sí. O sea que apuntala a ese lado también Surf, medio Surf City, como era el nombre del debut de Best Coast. Yo también creo que coincido contigo, tiene muy buenos temas. Obviamente no será el mejor disco del año, pero es una banda que creo que tiene potencial, en el sentido de que ubicándose un poco más, creo que el segundo disco, y si logran durar al segundo disco, va a estar como lo potente de esta banda como Friends, que vamos a mostrar una breve selección de Manifest, esta banda Nobel. Los temas destacados son Friends Crush, después continuamos con Home y cerramos esto con Ideas on Ghost en Super 45, los amigos de Friends.
I saw it in the-
y regresamos acá nuevamente en Santiago 89.7, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7 y obviamente la página web de la radio Duna.cl, donde nos pueden estar escuchando en este mismo momento en vivo
o en la semana en cualquier parte del mundo.
A través de los podcasts.
De hecho, Cristian Araya probablemente nos está escuchando a través del podcast.
A través del podcast, sí. Que lo publicamos también en super45.net.
Por cierto.
También recordando que en super45.net hay más información y la gente que el concurso que hicimos ya hace dos semanas ya entregamos los ganadores, así que esperamos que estén disfrutando de sus premios a propósito de los 16 mejores
estén
discos.
Estén disfrutando del disco de Robbie Williams.
Claro, como, claro. Súper perdido.
Superperdido.net. Vamos a escuchar ahora en este segundo bloque una banda que ya lleva varios discos a cuestas y es Metric.
Metric.
Que es la banda de Emily Haynes, que es la chica de Broken Social Scene.
Claro, como que en realidad fue como raro eso, porque como que a ver, a través del colectivo Broken Social Scene, hablemos de hace aproximadamente claro. Como unos 10 años atrás también.
Sí,
muchos de los proyectos de cada una de las bandas se hicieron conocidos.
Sí, y se comieron un poco como la banda igual.
Claro,
poco, ¿no?
Claro,
como,
y claro. Finalmente Broken Social Scene ya se acabó, como sí. Dicen algunos. Y ahora
nunca se sabe.
Nunca se sabe, porque con estos regresos sí, en 10 años más van a volver.
Van a volver y van a llenar el campo ligado. Claro.
Pero vamos a mostrar.
Ves tu hijo.
Claro, y no está ya.
Claro.
Oh, la zorra vuelve a... Vamos a disfrutar de este nuevo disco. Ellos partieron en el año 98, igual tenían una carrera ya consolidada, es decir, en términos de, si bien no son tan populares, pero son relativamente conocidos, sí, claro. Siempre han logrado meter un par de canciones, sí. No sé, en series, en películas, y es como también
como en banda, como es como banda de OC,
claro, sí. Es como una banda que está como con un pie en el stadium rock, como un poco adelantado yo en el comienzo uh-huh. del programa, en el sentido de que a mí me hicieron recordar este sonido como tan de rock medio tecnológico. Me hicieron recordar un poco los Placebo, pero hablando de los Placebo de los primeros tres discos.
Los que le gustaban a Bowie.
Claro, los que le gustaban a Bowie, que era un sonido un poco más limpio, pero que sí. También se supone que era rockero, sí, pero también tenía como estos efectos tecnológicos, así medio Depeche Mode o sí, Nine Inch Nails, pero muy cuidadito, y en eso me hicieron recordar. Ahora, como un poco te decía, dentro del género Stadium Rock siempre sería como interesante para que, no sé, aquella persona que disfruta de Coldplay, que disfruta de Killers, también disfrutara de Metric, en definitiva. Claro. Porque también apunta o tira los dardos por ahí, ¿o no?
Me acordé de Without You, I'm Nothing, de la CEO, ¿verdad? Sí, bueno, sí, pero es como esa la atmósfera que comienza a crear,
sí, claro,
la banda de Emily Haynes. Ellos un poco la rompieron... Muy entre comillas esto, la recontra rompieron, se supone, con el disco Fantasies del año 2009, donde de ahí metieron como tres o cuatro canciones en band, en serie, en fin. Y se hicieron más o menos conocidos como en la blogósfera y como en la escena indie. A mí me pareció este disco, como tú bien dices, como medio stadium rock. Yo encontré que era una mezcla entre Depeche Mode, como esta experimentación de máquina y perillas y demás.
Pero que se queda ahí nomás, que no es para tanto. Que
pero
es
medio garbage. Me recordó a Garbage, también, como el primer disco de Garbage.
Sí, claro, al rosadito.
El rosadito.
Claro, que es como que tú decís, ya igual están jugados, pero están dentro de la cancha.
Claro.
Como que no se salen mucho de los parámetros normales. Ahora, que es una posición súper válida en el sentido de que ellos también tratan de hacer un rock y tampoco han querido hacer una cosa experimental. Y también
si
Broken Social Scene era un poco más indie, digámoslo así, ellos quieren y buscan otras cosas y emociones un poco más pop. Y quizás no está nada mal querer ser tan popular, en definitiva.
No, súper bien. De hecho, ahora el disco, eso sí, es un disco como un poco tú rescatabas, es un disco de contrastes también. Es un disco que tiene, es súper como súper pop, algunas canciones muy, muy pop, muy, muy como limpias de alguna forma, claro. Y hay otras canciones que son un poco más densas, que tienen un poco más de capas, de densidad, más chromatics, una cosa así.
Sí, claro, incluso yo te diría que como que el comienzo es como más atmosférico y más rockero, como que el primer tema es como súper épico,
sí.
Y como que los temas más pop es como raro, porque como que los temas más pop están como desde la mitad para el final.
Sí.
Siendo que uno acostumbraría de que el gancho esté al principio y como que te dejen enganchado y después vaya el lado oscuro de Metro, una cosa así, ¿no?
Claro, pero esto se mezcla entre... Es como una... De hecho, en una uh-huh. entrevista, un poco para explicar esta uh-huh. como esta conjunción de canciones extrañas, sí. Emily Haynes decía que la idea de este disco es como la búsqueda entre lo real y lo artificial.
Wow, y con eso nos quedamos y nos vamos a la música.
La pregunta es si es lo que quiso decir. Pero ok, vamos con la música.
Vamos entonces con Metric, este disco se llama Synthetica, y vamos con los temas Breathing Underwater y The Void en Super 45 Metric.
Yeah.
Empezamos nuevamente tras disfrutar una breve selección de Metric con su nuevo disco Sintética, esta banda de Canadá que les mostramos ahí una dosis de Stadium Rock, que nunca está de más, que nunca está de más. Y ahora nos vamos a pasar a otro lado, a una vertiente como más psicodélica, hippie, New Orleans, como buscando las raíces americanas. Y yo creo que, si bien no comparto tanto en términos musicales lo que hace, en términos ideológicos me parece súper interesante que la gente de Edward Sharp and the Magnetic Zeros están en esta búsqueda de las raíces americanas, y yo creo que lo hacen como súper bien en términos de...
Es raro igual como... O sea, sí, es cierto, búsqueda de las raíces americanas, pero de ciertas raíces americanas. No es como que no están emparentados con, qué sé yo, con Wilco, con an Overs. No es, sí, esa, claro, tradición, es una tradición un poco más como...
Grateful Dead.
Claro, exacto, más californiana en ese sentido.
Jefferson Airplane, exacto, una cosa un poquito más psicodélica. Sí. Pero también me llama la atención esta cosa como de acercamiento al gospel.
Sí, claro.
Al gospel,
sí, claro.
Y al country.
O sea, de hecho igual uno de los problemas que tiene Edward Sharp en The Magnetic Zeros, yeah, es como sobrevivir al One Hit Wonder, creo yo.
Ya. Yeah.
Porque el One Hit Wonder es una canción que probablemente todo el mundo recuerda, que es la canción Home, de su disco anterior, que era que también, onda, yo creo que ahí como que pagaron toda la producción, digamos, con un par de comerciales que la usaron. Y lo que me pasa es que esa canción particularmente, creo que te lo comentaba porque creo que engloba bastante bien esta como tradición más como gospel, de o esta experimentación gospel de Edward Sharp, uh-huh, pero super pop también. Es una canción que tú puedes poner como en el asado el domingo en tu casa, digamos, okay, y tus papás van a decir, oh, igual está bien, digamos, como que...
En no ese sentido mal. Es como super transversal en términos de edades, sí, porque en definitiva, al asumir distintas influencias y hacer una canción pop de fondo, atraviesa escenas, en definitiva. Es como una banda que yo creo que lamentablemente está ubicada como en el espectro indie, pero en realidad, sí, si fuera otra la industria, si buscáramos una industria un poco más... ellos serían más world music de alguna forma, como que tienen como un enfrentamiento a la música como súper abierto en términos de cada canción.
Es mucho más abierto que Devendra Banhart, ponte tú. Claro, muchísimo más, es claro, muchísimo más como oreja que Devendra. De hecho, es un disco que tiene como mucha palma, ¿cachai?
Como, sí, sí, como sí. Como
para
seguir con el pie.
Sí,
todo el tema, claro. Es como muy de esa raíz, muy blues.
Exacto.
Claro.
Sí. Yo me acuerdo que ellos vinieron al Lollapalooza, al primer Lollapalooza.
Claro.
Y me acuerdo, escribiendo la guía Super 45, yeah, para pasarlo súper bien en Lollapalooza.
En Super Palooza,
45. Me acuerdo que con Gabriel Pinto destacamos a Edward Sharp y dijimos, esta la van a romper, estos lolos. Acuérdense de nosotros. Y yo estuve ahí. Y la rompieron. Y la gente coreaba las canciones Boris Orellana. ¿Me puedes creer? O sea, es una banda que, ojo.
O sea, que igual dejó mucha gente aquí. O sea, que en una de esas es posible que los podamos ver de nuevo. Porque en definitiva fue como un experimento que funcionó muy bien. Y que... dale.
¿Qué?
No, es que... ¿Sí, vos? Algo me iba a decir.
Tengo otra cita.
Ya, a ver.
Una cita de Edward Sharp. Diciendo, bueno, Edward... porque no se llama Edward, digamos. Es la banda de...
Claro.
Que se llama Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Cuéntanos un poco de tu nuevo disco.
Ya.
Y lo que dijeron los Edward Sharp fue... estas son canciones de fogata para el nuevo milenio. O sea, a continuación vamos a escuchar un par de canciones para fogatas del nuevo milenio.
Del nuevo milenio. Vamos entonces con este nuevo disco llamado Here, de Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Los temas a destacar son Dear Believer y Mayla. En Super 45, Edward Sharp.
Call me blind, call me fool. a song like we sang upon younger days, when the world was good and happy on our shoulders as a child, for we let it all go to waste. Thank you.
Regresamos nuevamente acá en Super 45, como siempre, 89.7, junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, revisando la buena música. Acabamos de disfrutar una breve selección de este nuevo disco llamado Here, de este proyecto americano llamado Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, y que algunos recordarán porque se presentaron a propósito de su primer disco en el primer Lollapalooza que se hizo en Santiago de Chile.
Con mucho éxito.
Con mucho éxito, y que obviamente continúa en el segundo también con más éxito. Ahora nos vamos a ir a una cosa como clásica. Sí, un sonido clásico, digamos, una banda que ya hace 25 años que no hacía algo nuevo, como 27 años que no hacía algo nuevo, que actualmente se hace llamar Dexys, y que originalmente se llamaban Dexys Midnight Runners, y que eran la One Hit Wonder Band de
Common Eileen,
que era hasta como este video de los años 80 que en VH1 lo tocan a garra,
con gente con jardinera,
claro, y que era como súper alegre y todo el tema, y que
buena canción igual,
sí, y que por un tema de distribución americana, creo que mucha gente creía en ese momento, creo que aquellos que éramos jóvenes.
¿Qué hacías tú hace 27 años?
¿Qué hacía? No sé, estaba jugando con Rocket Galaxy, Star Wars, una cosa así, claro. Creo. Estaba con eso. Claro. O me ponía el guante blanco de Michael Jackson.
También.
Y ese
paso para atrás. Claro, la alfombra. Claro. Así no se hace.
Claro. Pero lo interesante es que un poco Dexys Midnight Runners también tenía otra edición antes de hacerse conocido con Common Eileen. Ellos habían editado dos discos en Inglaterra que en términos de la cultura de la isla habían sido discos potentes en términos de que rescataban el soul, y que creo que en este disco donde editaron Common Eileen, que lamentablemente para ellos se hizo muy conocida, exploraban el lado más pastoral, más folk de su sonido. Sí. Es como algo raro, es como que estás haciendo siempre soul, haces un disco un poco más folk y te haces conocido.
Te la rompiste así con una canción rara.
Y como que toda la gente se lo asociaba inmediatamente, la jardinera y todo el tema, y como que fue un tag que ellos se quedaron. Pero ahora regresan como Dexys. ¿Cómo regresan como Dexys en este nuevo disco?
Es un disco súper bueno. Yo diría que es de los 10 discos más interesantes que yo he escuchado este año. Así, yeah. Te lo digo hoy día, Bori Orellana, a fines de junio. Yeah. Así. Igual es raro si tú lo pensás como 27 años sin sacar un disco y como, ok, es como, no sé, es un poco raro, como que es difícil esperar durante 27 años algo. O sea, los fans de Dexys, Midnight Runners, yo no sé si estaban esperando ya, o ya se murieron, o ya se quedaron dormidos, les gustó otra cosa, Sabina, vaya a saber una. Claro. Pero es interesante porque es un disco operático, fíjate. Yeah. Es un disco...
¿Conceptual?
Súper conceptual. Es un disco raro porque, bueno, ya es raro pensar en un disco conceptual en el siglo XXI en la generación MP3. Digamos. O sea, piensa en lo que hablábamos recién de Friends, ¿cachai? Claro. Como que es muy difícil pensar en eso. Pero la apuesta que hace Dexys, como se hacen llamar ahora, es una apuesta como por lo clásico en ese sentido, ¿no? Por un disco conceptual, un disco operático, un disco muy ambicioso desde el punto de vista del sonido. Y es como, de alguna forma es como un disco que se nota muy bien que está grabado en directo, ¿cachai? Okay. Es un disco que no es de estudio, entre comillas. Es un disco que se nota que están tocándolo en directo, que lo tocan en vivo, y es muy teatral. Es un disco que te da la sensación de que es como musical, de alguna forma. ¿Cachai? Okay. Es como The Rocky Horror Picture Show. ¿Cachai? Como te da esa sensación como de que hay muchas cosas que están pasando y que están vivas y están ahí al frente.
¿Y hay algo de las antiguas raíces de ellos? Un poco esta cosa media folk, quizás soul.
Mucho soul. Es muy como Marvin Gaye. Tiene mucho de eso. El líder de la banda siempre ha tenido mucho protagonismo, digamos, y su voz aquí también tiene especial énfasis, digamos, en las canciones. Me recordó mucho a los discos de Rufus Wainwright, a quien injustamente no hemos seleccionado este año, quiero decirlo, pese a mi votación. En el sentido teatral, ¿cachai? En el sentido de la performance, en el sentido de recuperar como esa tradición.
¿Llega a ser tan teatral como los discos más teatrales de Rufus o queda...?
Yo diría que sí, fíjate. Yo diría que alcanza como ese nivel. Es un disco, insisto, ambicioso. Yo encomiendo a toda la gente que por favor lo escuche. Un disco muy, muy... Pero sin prejuicio. Sin pensar en cómo era Eileen, digamos, ¿no? Olvídense de la jardinera y tal. Porque es un disco que si bien tiene mucha ambición, es una joya atemporal.
Déjale, y con esa cita de Claudio Ruiz, no de los artistas, como decía ahora.
No.
De Claudio Ruiz nos vamos con Dexys y su nuevo disco llamado One Day I'm Going to Soar. Y vamos con She Got a Wiggle, Nowhere is Home y Free en Super 45, Dexys. Thank you.
honest, I don't know if she even likes me. She's such a woman, she's such a woman, she's all I need. And I'm the one to love her so, and I'm the one to love her so, and now you know, and here I go. I love her face and her soft brown hair, and the poses she strikes when she's standing there. She is woman. I just want her. And in my mind she says, to let her know that I'm the one I love her so. I love her, 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 right in my mind, she said. Do you know what I mean? Huh,
That is not me. that's just not me. Nowhere is home to me. Nowhere is home to me. See, I don't know, ooh, where I belong. In the country, there's no town or city. No, I can't dream for me. It doesn't hold a pill for me. I gotta be what I believe. I can't be anybody else. I've just got to be myself. Take you Irish stereotype and shove it up your ass. Not what I want for me. I am a T, but that shit's not for me. And now I'm gonna be free. Come on! To be everything I wanna be, man of my dreams, and I can't be a fucking stereotype. But it's lonely being here and living this fight. But I won't give in. I will not cave.
Family, oh yeah, hey, and
Y regresamos tras haber disfrutado en Super 45 una breve selección de lo nuevo de Dexys, o antiguamente conocidos como Dexys Midnight Runners, uno de los discos favoritos de Claudio Ruiz, llamado One Day I'm Going to Soar.
Y que hizo saltar probablemente a Cristian Araya donde quiera que esté, pero ok.
Por lo teatral.
Por lo teatral.
Eso, ok. Vamos a continuar ahora cambiando, obviamente, al bloque electrónico cuasi experimental pop con la gente D&Tell. D&Tell, este proyecto que... de Jimmy Tamborello, que es un proyecto que se hizo muy conocido hace 10-11 años con su disco debut Life is Full of Possibilities.
Con la ambulancia en la portada.
Con la ambulancia, que es como un clásico dentro de la indie-trónica, digamos, sí, así. Claro. Era como la respuesta de los norteamericanos a lo que estaba haciendo la gente de More Music.
Exacto.
Era como, nosotros también la podemos hacer.
¿Te acuerdas de esa época? De Lalipuna.
Claro, Lalipuna, y por otro lado estaba el movimiento Electro Clash. Era como...
Miss Kitten.
Claro, Miss Kitten, sí, y Fisher Spooner y toda esa tontera. Oye, pero lo importante es que D&Tell regresa con este nuevo disco. Bueno, han tenido una carrera que en definitiva la han ido... creo que los más fanáticos se han mantenido como más acérrimos al sonido de D&Tell. Hablemos que obviamente Jimmy Tamborello también fue la mitad de Postal Service, una banda importante que también... creo que supo fusionar muy bien todo eso que sucedía en términos de indietrónica y llevar más al campo pop lo que había hecho inicialmente con D&Tell.
O sea, yo creo que, en particular, yo creo que Postal Service sepultó la indietrónica. O sea, fue el momento como que dijeron, ok, hemos hecho cuestiones súper buenas, vamos a hacer el disco definitivo.
Y, claro, y fue como, y después de eso, ¿qué hay? Claro. Es como, o haces IDM, pero indietrónica ya no, sí, claro. Ya te queda muy grande
de hecho,
el nombre.
De hecho, Postal Service también, onda de nuevo, conectándonos con el mundo comercial, sí. Lo usaron en comerciales de spot de
zapatillas.
De Apple, de zapatillas, de mil cosas.
De miles de cosas, en definitiva. Y con eso también terminaron de sepultar el...
Y terminaron de financiar el resto de la vida de Jimmy Tamborello, que ahora es el nuevo disco de D&Tell.
Claro, con este nuevo disco que se llama I'm Lessness, que en lo personal creo que es una buena fotografía. De alguna forma, creo que en forma involuntaria, él ha tomado una fotografía en los últimos 10 años de la música pop, electrónica y experimental, tratando de fusionar ambos mundos, si bien obviamente se acerca más al lado un poco más gélido, digámoslo así. Toma algunas cosas del house, algunas cosas de los clicks cats, del micro house, porque no llega también tampoco el sonido de los bajos potentes, no se pasa para allá. La verdad es que se nota que también hay una tradición de que él continúa del sello Warp, y que quiero que Nimelessness es un disco que en lo personal creo que lo emparenta y lo hace un disco mucho más asequible incluso que Life is Full of Possibilities, y que para aquellos que a muchos les puede abrir una puerta en términos de los sonidos que hay detrás, porque creo que los temas en general de este disco juegan con las sorpresas en términos de los samplers, de los distintos sonidos. Hay como hay un desarrollo musical en cada canción que se muestra muy interesante y que toma elementos de distintos estilos, y un poco yo creo que ahí está la gracia de este nuevo disco de D&Tell.
¿Tú encuentras que es mucho más asequible que el disco anterior?
Que Dumbluck, que sí. Fue el
que, a ver, yo encuentro que Dumbluck tenía canciones muy muy bonitas, me acuerdo de Dumbluck,
pero era como un disco más irregular.
Sí, es verdad, era doble, ¿no?
Sí. Y bueno, entre medio igual editó discos como para los fans, así,
sí, claro.
Como
no, pero de serio,
claro. Pero Dumbluck fue como la resaca, creo que, de Life is Full of Possibilities también, y también la resaca de Postal Service, porque creo que él también como que quiso hacerla ya. Si no, voy a estar nunca más con Ben Gibbard.
¿Quién es el talento?
Claro.
¿Quién es el papá?
Voy a demostrarles que Ben Gibbard era solo una voz.
Es solo una cara bonita, una cara gorda pero bonita.
Bueno, a todo esto a ti, entero lo tuvimos el año pasado.
Sí, claro. Vino a Primavera Fauna, edición número uno.
Claro, edición número uno, que habla un poco de que este tipo se mantiene vigente, que si bien se reeditó Life is Full of Possibilities, que muchas bandas cuando ya le reeditan el disco es como que ya están sepultadas. ¿Has cachado eso?
Sí, claro. Yo me acuerdo que me tocó entrevistar a Jimmy Tamborello a lo de Primavera Fauna, y estábamos con el fotógrafo no se le ocurrió nada mejor que decirle, oye, ¿por qué no sacamos una foto acá al lado de la ambulancia? Y Tamborello me miró así y puso, ¿y por qué? Como, pero obvio, onda.
Okay. Como que ni él se acordaba de que...
No se acordaba de la portada, probablemente, sí. Pero muy buena onda, muy buena onda. Un saludo de acá.
Ok, vamos con D&Tell, este nuevo disco llamado Aimlessness. Vamos con los temas Jitters, Puma y Retracer en Super 45, D&Tell. regresamos para cerrar esta edición de Super 45 con el sonido de Hot Chip. Anteriormente escuchamos una breve selección de lo nuevo de Intel. Hot Chip, esta banda relevante que de aproximadamente también casi 10 años está editando dentro del estilo de pop electrónico y que ha ido creciendo de a poco. En definitiva, ha ido acaparando público, ha ido poniéndose ahí como en el punto justo entre que llenas un lugar de... En Santiago puede llenar 1.500, 2.000 personas.
De hecho, lo hizo.
En Londres, claro, en Londres 5.000, 6.000, dos noches seguidas. Y que es muy interesante desde la perspectiva de que siempre la estética que ha tenido la gente de Hot Chip es como así, los nerds que te hacen
claro,
bailar.
Claro.
Pero vienen buenas, así no es un tema así.
En
como,
buena nerd, igual es
claro, pero no, no
estoy haciendo bullying.
No, 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 claro, para nada, sí, no es peyorativo, pero es interesante esta cosa que han tenido de que. Porque si hablamos de este desarrollo musical de estos 6 discos, creo que el primer disco queda como súper, muy de demo, como muy de comienzos. El segundo, que los dio a conocer obviamente con los Over and Over, estos singles potentes, los fue ya posicionando definitivamente. Dentro de la generación que hablábamos de DFA, el CD Sound System, pues, pero empezaban a saltar esta
qué
gente.
Qué divertido, igual que partimos este programa con Friends. Que es como,
y cerramos un poco
con Hot Chip. Sí. Es divertido, es un disco que... o sea, antes de hablar del disco, creo que Hot Chip, una de las particularidades también que tiene, que es como Broken Social Scene también, aquí haciendo hipervínculos con todos los bloques del programa.
Claro.
Que también hay un montón de bandas paralelas que se han armado en torno a miembros de Hot Chip.
Sí, muy interesante.
Hablamos de The Tubers hace algunas semanas atrás, que nos encantó particularmente,
sí, claro,
ese disco.
Sí, claro.
Bueno, hay gente de LCD Sound System también involucrada en la banda, New Build, About Group. Hay un montón de bandas, digamos, paralelas que de alguna forma creo que enriquecen un poco más como el ecosistema de la música de Hot Chip. Que a mí en lo particular me gusta mucho por esos guiños... como que no se toma muy en serio. A mí eso me encanta.
Esos toques de humor de Hot Chip, sí, claro.
Me encanta, me encanta.
Y que juegan un poco con su apariencia también. Es como.
Sí, pues.
Desde el hecho mismo de que no sé, el grupo paralelo se llama The Two Bears y el tipo que.
Es como un oso.
Él dice, es como un oso, sí, es un tipo gigantesco, sí, con una barba y sí, todo el tema. Ahora, y desde el mismo hecho que cuando tú los ves en vivo, es como que se pusieron el pijama y se levantaron y,
sí,
y eso fue todo. Y con
en
el
rigor, el vocalista hace como eso. Como,
claro,
como que llega con short, así como. Y Converse.
Ahora, In Our Heads, ¿cómo. Aquí vamos a dar como las opiniones personales. ¿Cómo lo ubicas dentro del sonido? ¿Dentro de un sonido más de disco? ¿Tienes más singles? ¿Cómo lo pillaste tú por ahí, Claudio?
A mí me costó entender el disco, me costó como evaluar si es que me gustó o no me gustó. Lo he escuchado varias veces y me costó mucho evaluarlo. En parte porque uno está acostumbrado que lo potente de Hot Chip son los singles, son los hits. Uh-huh. Porque tiene Over and Over, tiene, sí, qué sé yo, uno podría hacer un compilado de Best of Hot Chip y podría hacer un disco doble, así.
Sí,
como que
sí,
tiene
claro,
muy, muy buenas canciones. En el caso de este nuevo disco, In Our Heads, creo que no pasa eso. Creo que es un poco más flojo en el sentido de las... como de los grandes hits, salvo probablemente una de las canciones, Night and Day, probablemente hay pocas canciones que uno pueda destacar muchísimo más que el resto, como que sobresalgan, un poco lo que pasaba de nuevo con Over and Over, digamos que era una canción que era como un mega hit,
claro,
tú lo escuchabas y era como, guau, esto está bien.
Sí, y todo saltando, escuchar.
Vamos a bailar,
claro.
En este caso no pasa tanto eso. Y lo otro que me llamó la atención es que es un disco que... bueno, que es algo que han hecho en otros discos, pero en este es un poco más presente, que es como esta experimentación un poco más como en canciones más lentas, en una suerte de balada, si se quiere.
Eso quería un poco completar la idea. En lo personal creo que las baladas son mucho mejor logradas, a pesar de que son más tradicionales, digámoslo así, en términos de los arreglos que tienen, porque son baladas mucho más tradicionales, como comienza la guitarra o algo de atmósferas creado por el teclado y entra la batería como en un ritmo mucho más... como te diría, no tan trepidante, que era un poco la gracia que tenían las antiguas baladas de Hot Chip, que era, no sabía si el tipo estaba cantando una balada y de repente le metían un ritmo, un beat house atravesado, que era como muy raro. Pero aquí son quizás un poco más tradicionales. Me da la impresión en lo personal, a mí el disco me gustó, al contrario de lo tuyo, creo que lo agarré. Ahora, sintiéndome, como te decía, fuera en el estudio, no tan fanático de la gente como Hot Chip, pero más bien fanático del concepto de los discos que ellos han hecho. Me gustó, al igual que One Life Stand, en términos de escuchar todo el disco completo, de encontrar que es un disco mucho más urbano. Creo que lo encontré con un sabor un poquito más en vivo. Más en vivo la banda, más que preparado en estudio, en los temas que son los primeros 2-3 temas, que son como los temas más rápidos. Es como que me imaginaba cuando se presentaron en Santiago, como cuando la cosa estaba arriba.
Como que menos plástico en ese sentido, es como menos de producción.
Claro, menos de producción, como que entran los guiños y de a poco se va armando y son más directos de alguna forma. Quizás pierden obviamente ciertos elementos que tenían en los otros discos. Pero, claro, obviamente siempre va a ser mejor hacerte una compilación de los singles, así como para estar con el mejor momento de Hot Chip. Claro. Pero creo que la banda no ha guateado. Desde esa perspectiva, yo creo que la banda está mantiene el nivel y todo el tema.
No, sí, claro. A ver, no es que a mí no me haya gustado el disco. De hecho, todavía no lo evalúo. pero llama la atención eso, digamos, que le faltan como los hits. Por decirlo de alguna forma. Sí. Después, una vez que lo terminas de escuchar, como que igual te acuerdas de One Life Stand, ¿cachai? Como que eso pasa. Como que no te olvidáis de ese disco. Como que... O The Warning, ¿cachai? Como que no te termina como de convencer a la primera. De pronto en dos semanas más voy a decir, este es mi disco del año, ¿cachai? No lo sé. Uno es así, la vida es así, cambia todo.
Sí, un poco, y esa es la gracia. Nosotros estábamos haciendo un poco las opiniones respecto a lo que hemos escuchado preparando el disco. Y muchas veces, como hemos dicho muchas veces, a lo mejor son discos de más de una escucha, más de cinco escuchas, más de 10 escuchas, y ahí como que realmente, o en el momento justo te logra...
O en el caso de In Our Heads, quizás es un disco más de para gente que no le gusta tanto Hot Chip. No es para los fans de Hot Chip, de pronto.
También.
Yo soy mega fan de Hot Chip. Y el disco me pasó eso, ¿cachai? Como que estaba esperando como ya, pero... ¿Y cuándo? ¿Cachai? ¿Ya cuándo vamos a bailar? ¿Cachai? Como... Pero ok. Pero un disco recomendable. Yo, uno de los destacados de nuestra semana. Y creo que es un disco que hay que escuchar y es un disco que nos va a gustar un montón en el futuro. Yo creo que va a ganar eso en cada escucha.
Sí. Vamos entonces con una breve selección de Hot Chip. Este disco se llama In Our Heads, esta banda consolidada de estos británicos. Vamos con los temas Motion Sickness, Flutes y Night and Day en Super 45, lo nuevo de Hot Chip.
Getting me down. got me working.
Got me naked, night and day.
You got me working night and day.
Y regresamos como siempre para cerrar esta edición de Super 45. Lo que acaban de escuchar fue una breve selección de Hot Chip con su nuevo disco In Our Heads. También tuvimos algo de la electrónica de D&Tell, el sonido de Metric, Friends, esta banda que por ahí la está reventando en la blogósfera. También el sonido de esta especie como de folk, psicodelia clásica de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Uno de los discos favoritos de Don Claudio Ruiz aquí, que lo
Dexys.
Recomienda de nuevo. Dexys, uno de los discos.
Escúchense a Dexys ahora. Pero igual para escuchar a Dexys tenés como que ponerte la jardinera.
Okay, y eso fue lo que disfrutamos esta noche como siempre. Y la próxima semana, obviamente, como siempre, a partir de las 23 horas, música buena, interesante, música de ahora. Y puede ser en una esa que tenemos, Rufus. Ya que te quejaste, en una esa ya, agarrémosla.
Aguanta, Rufus, agarré. Te dejo un saludo a Rufus. Que
agarro el guante y la otra
corazón,
semana vamos con
está
Rufus.
En mi corazón,
vamos
Judy Garland in my heart.
Vamos con Rufus y amigos.
Sí,
la próxima semana. Así que me despido como siempre, Boris Ariana, sí. recordándoles que visiten nuestra web, super45.net.
Eso. Buenas noches. Chao.
Chao, Claudio.
Chao.